como es la segunda hora y esto es la UNED en Radio Nacional, pues sepan ustedes que esto es un espacio de la Facultad de Ciencias de aquí, de la UNED. En concreto, el Departamento de Ciencias Analíticas. Por dar un título, bueno, pues hoy va a ser Ampliación de Química Analítica, primera parte, y entonces en la segunda parte va a ser la química analítica del medio ambiente. Y con nosotros estarán la profesora Pilar Fernández Hernando y la profesora Isabel Gómez del Río. Profesora Gómez del Río y profesora Fernández Hernando, buenas noches y gracias por encontrar estos minutos para estar aquí con los alumnos.
Buenas noches.
Bueno, he dado ese título. El orden lo hacemos como ustedes quieran, profesora Gómez del Río y profesora Fernández Hernando. En concreto, lo que sí es cierto es que vamos a hablar de química analítica, esa ampliación, y vamos a hablar de química analítica del medio ambiente.
Bueno, pues sí que empiezo con la química analítica del medio ambiente.
Pues usted misma, profesora Gómez del Río.
Gracias.
¿Qué es y, bueno, cómo lo abordan?
Vale, muy bien. La química analítica del medio ambiente es una asignatura que se imparte en quinto curso de la licenciatura en ciencias químicas, en el segundo cuatrimestre. Y para su estudio ya hemos enviado a todos los alumnos las correspondientes unidades didácticas que espero hayan recibido, aunque estoy también recibiendo llamadas de que no les llega por cuestión del correo, pero eso ya es otro problema que no es directamente del departamento. Pero antes de hablar de la asignatura propiamente dicha, me gustaría hacer algunas reflexiones. La contaminación es el más serio de los problemas que afecta al medio ambiente y constituye una importante amenaza para la salud y el bienestar de millones de personas. También es la causante del aumento de la temperatura global del planeta, de los cambios climáticos, etc. Y aunque otros problemas, tales como la destrucción del suelo y la extinción de las especies, son muy importantes para el futuro de la humanidad, es la contaminación la que adquiere mayor interés. Todos tenemos conciencia de que la contaminación afecta a nuestra salud, nuestra alimentación, degrada los edificios, los bosques, ríos, costas y ecosistemas que nos son muy familiares. El precio que se necesita pagar para la limpieza y mejora de los ambientes contaminados es muy alto y cada vez más aumenta la preocupación de los gobiernos y de los políticos de todo el mundo, especialmente de los países tecnológicamente más desarrollados. Aunque casos de contaminación han ocurrido desde la Revolución Industrial, lo que más mueve la conciencia humana son las grandes catástrofes que presentan los medios de comunicación con todo tipo de detalle. Por ejemplo, la rotura de un tanque de petróleo en el mar, las espectaculares imágenes que presenta la televisión y los informes de la radio sobre el derrame de miles de toneladas de crudos, los pájaros y los peces muertos, hacen que muchas personas se den cuenta durante un corto periodo de tiempo de la fragilidad del medio ambiente. Sin embargo, en general no se aprecia tanto, y es lo más importante, el hecho de que la mayor parte de la contaminación produce efectos dañinos después de largos periodos de exposición. Muchas personas están expuestas a contaminantes que pueden causar cáncer 10 o 20 años más tarde sin darse cuenta de ello. El aumento gradual de la contaminación atmosférica produce efectos tóxicos crónicos en los árboles, que pueden aparecer al cabo de 20 o más años, siendo además irreversibles. Por todas estas razones, se ha reconocido que el control de la contaminación es de vital importancia para poder detectar dónde se está produciendo dicha contaminación, qué contaminantes se están vertiendo y de dónde provienen. Estos controles cada vez son más rigurosos gracias al desarrollo de métodos de análisis cada vez más rápidos y más seguros. Por ejemplo, se utiliza la cromatografía líquida para la determinación de compuestos orgánicos y la sorción atómica, o el ICP, para los metales. Se calcula que se han creado unos 6 millones de compuestos químicos a lo largo de la historia, sobre todo durante el siglo XX. Cada año se sintetizan 1.000 nuevos compuestos, y están comercializadas entre 60.000 y 75.000 sustancias químicas. Los compuestos químicos son responsables de muchas de las enfermedades. La contaminación atmosférica, en particular, produce muchos efectos sobre la salud. Así, el dióxido de azufre contribuye a la aparición de bronquitis crónica, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, el ozono, el dióxido de carbono, etcétera, producen asma y otros trastornos. Muchos productos químicos tóxicos se usan porque las ventajas de su empleo importan más que sus posibles riesgos. Un ejemplo es la utilización de compuestos clorados para la desinfección del agua. En muchos países del tercer mundo, la falta de higiene en el agua es la causa de muchas muertes de niños, por lo que se añade cloro para su desinfección en cantidades mayores de las que se añaden en los demás países. Se pueden formar compuestos orgánicos clorados en cantidades traza y se está comprobando que existe una ligera correlación entre el agua clorada de esta manera y el cáncer de vejiga. Sin embargo, el peligro de no desinfectar el agua es más importante que los escasos riesgos del cáncer. De todo esto, se deduce que la contaminación ambiental constituye una de las más importantes amenazas para la salud y la alimentación de los seres vivos y para los bienes que utilizamos, por lo que cada vez se necesitan conocer mejor las fuentes y los procesos involucrados en dicha contaminación. Por lo tanto, en este curso se estudian los principios básicos relacionados con los principales contaminantes, sus fuentes, sus propiedades químicas, sus reacciones y los efectos que producen sobre el hombre, las plantas y los materiales. Así, en el primer tema, se da una visión general sobre la contaminación atmosférica, las principales fuentes de contaminación y, muy importante, los factores meteorológicos que influyen en la dispersión de los contaminantes. En el segundo, se estudian algunos de los diferentes sistemas de toma de muestra que se emplean, dependiendo de si el contaminante se encuentra en forma de partículas sólidas, en forma de gas, etc. Esta es una etapa muy importante y decisiva del análisis, ya que de ella depende la fiabilidad de los resultados. En el tercer tema, se estudian en general los métodos de detectar los contaminantes, si son manuales o automáticos, por vía húmeda o seca, si son físicos o químicos, y la manera de expresar su concentración. Y a partir del tema cuarto hasta el décimo, se explican algunos de los diferentes contaminantes que se pueden encontrar en la atmósfera, por ejemplo, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, halógenos, metales iones metálicos, hidrocarburos, oxidantes fotoquímicos, etc. En cada uno de ellos se estudian las fuentes de producción del contaminante, los métodos de medida, el destino del contaminante, los efectos que pueden producir, así como su posible control.
Bueno, exhaustivo, profesora Gómez del Río. O sea, además un poco ya preocupados por la contaminación. Ahora, hay una pregunta, profesora Gómez del Río. La contaminación siempre ha existido, quizá, ¿no?
Sí, sí, siempre.
Lo que pasa es que no
había... se detectaba.
Exacto. O sea, que la capa de ozono, por ejemplo, aunque no sea... Bueno, luego habría que hablar de los compuestos fluorados que
sí,
la motivan.
Sí, se utilizan los fertilizantes y eso, sí.
Pero antes no se podía detectar si esa mancha era
no,
más
o cuando menos. Empezó la revolución industrial, claro, se sabe que se contaminaba, pero no se tenían... Se sabía que se producía contaminación, pero ni se sabían los efectos que podía producir esa contaminación, ni a lo mejor disponían de los métodos para detectar esa o para cuantificar la contaminación.
Y luego lo ha dejado usted implícito, o sea, la contaminación es fruto del desarrollo, quizá.
Sí, es fruto del desarrollo, exactamente.
O sea, que eso puede ser que si no nos preocupemos de ello, del tema, más desarrollo, más contaminación, y su control debe ser mayor.
Sí, lo que pasa es que, claro, los gobiernos ya se están gastando mucho dinero en paliar los efectos de la contaminación o intentar mejorar la forma en la que, por ejemplo, se vierten los contaminantes a los ríos. Las empresas ya están obligadas a ellos mismos depurar las aguas antes de verterlas a los ríos o a donde tengan que verterlas. Entonces ya se están preocupando de tomar las medidas necesarias para evitar que se produzca tanta contaminación.
Es decir, a mí lo que me interesaba era llevarles a los alumnos al convencimiento de que hay nuevas líneas de trabajo, hay nuevas líneas, hay nuevos puestos de trabajo,
sí.
Y hay un panorama que no estamos nada más que empezando a descubrir.
Evidentemente, que hay un panorama muy amplio y nosotros, por ejemplo, en la UNED, pues a lo mejor dentro de unos años ya tendremos una carrera dedicada exactamente, una licenciatura dedicada exactamente a temas de contaminación.
Bueno, eso será pronto, porque ahí está el reto, ¿no?
Sí, creo que ya están planificando la licenciatura, sí.
Bueno, pian pianito, pues hemos sacado una noticia, por lo menos una buena noticia.
Bueno, una buena noticia para nuestros alumnos, porque es una esperanza de poder entrar en nuevos puestos de trabajo, desde luego.
Exacto. Por ahora acabamos con el tema este y pasamos a la profesora Fernández Hernando.
Sí, me parece bien.
Bien, luego a lo mejor quedan unos minutos y volvemos sobre el tema. Profesora Fernández Hernando, hemos quedado que íbamos a hablar de una asignatura, la ampliación de química. Exacto, de química analítica. Sí. Y además era una asignatura anual. O sea que quizá, uh-huh, profesora Fernández, a lo mejor lo que hay que preguntarle a esas alturas es decir, ¿qué es lo que quiera?
Uh-huh. ¿Le parece?
Empezamos,
sí,
por ahí.
Es una de las preguntas que los alumnos yo creo que necesitan un poco saber para estar un poco sobre aviso para terminar la asignatura. Entonces les queda prácticamente 4 o 5 temas no muy difíciles que van a abarcar los métodos de separación, tanto cromatográficos como no cromatográficos, además de los métodos automatizados de análisis. O sea, en base, esas son las partes más importantes que les quedan del programa para terminar la asignatura. Tienen que tener en cuenta que este programa, que ya todos lo tienen que tener, ha estado modificado, está basado en un libro, que es el Scutleri, que tiene una 4ª edición y una 5ª edición, pero que nosotros ya les hemos indicado a los alumnos en el propio programa cómo van estos temas, qué número de tema corresponde a la 4ª edición y qué número de tema corresponde a la 5ª edición, para que les sea mucho más fácil localizarlos, y además una nueva bibliografía basada en libros de métodos instrumentales y otra más específica que contiene solamente métodos cromatográficos y métodos de separación. Es un libro muy teórico, que no tiene cuestiones, que no tiene problemas, pero que les puede servir de apoyo, y sobre todo aquellos que quieran profundizar un poquito más en los métodos cromatográficos les puede ser muy útil. O sea que el programa, estamos a la mitad, nos quedan 5 temas en los cuales vamos a hablar, o tendremos que estudiar, o ellos tendrán que prepararse, los temas dedicados a los métodos de separación cromatográficos y no cromatográficos, y además uno de métodos automatizados de análisis.
Perfecto. Han pasado los exámenes, han pasado...
Ajá, el primer examen. Sí.
Bueno, es que hay que preguntar, sí, lo de siempre, hay que preguntar qué tal han sido los exámenes, qué nivel se ha registrado, sin dar datos.
Sí, no, sorprendentemente, mejor de lo esperado.
Eso es una buena noticia.
Muy buena,
la profesora,
o sea, yo creo que muy buena. O sea, el alumno de la UNED es un alumno que estudia. O sea, que yo les incito a que sigan estudiando, que sigan preparando, porque eso es muy importante. Evidentemente no todo el mundo ha aprobado. Nos hubiera encantado aprobar a todo el mundo, pero no todo el mundo ha aprobado. Pero sorprendentemente mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado.
Bueno, pues buenísima noticia. Y luego, ¿cómo van a ser los exámenes? No en qué van a consistir, pero vamos...
Sí, un poco, orientarles,
exacto,
¿no?
Exacto. ¿Cómo van a ser los exámenes ahora, los exámenes de junio, con el buen tiempo y lo difícil que es meterse a estudiar en estas ocasiones, ¿verdad, profesora Gómez Río?
Muy difícil.
Seguro que lo es. Pero bueno, ellos saben que tienen que hacerlo y luego la recompensa seguro que es muy grande si ellos aprueban. Pues el contenido del examen va a constar de un tema... Ellos más o menos saben, pero para aquellos que no ya se hayan presentado al primer examen parcial, va a constar de un tema y de 2 preguntas cortas, de las cuales tienen que elegir una sola pregunta. Las preguntas cortas pueden ser cuestiones o pueden ser problemas numéricos, con lo cual ellos pueden utilizar una calculadora que no sea programable, o sea, la pueden llevar al examen, y en el examen se va a indicar la puntuación que se le va a dar al tema y a la pregunta corta que se les va a calificar. Eso es importante porque así ellos ya saben un poco, si saben mucho del tema, pues que se esfuercen un poco más para apretar en el tema y que lo puedan sacar, o al revés, que se esfuercen en la cuestión o en el problema para que lo saquen adelante.
Profesora Fernández, ¿es más o menos la misma estructura del examen anterior?
Exactamente, es más o menos la misma estructura del examen anterior, para no cambiarles, y a estas alturas del curso no conviene cambiar. O sea, que ellos más o menos saben ya, los que se presentaron al primer parcial, cómo va a ser este segundo parcial.
Perfecto. Bueno, detalles concretos, eso el día del examen.
Eso, seguro.
Bueno, había una cosa que ustedes estaban poniendo en marcha, o ya estaba en marcha, Hablaban ustedes de una comunidad virtual de alumnos.
Efectivamente, sí.
¿Nos podría explicar hablar, hablar
pues,
de ello?
Porque además es que sería buenísimo que el alumno se centrara en esta comunidad virtual de alumnos. Yo creo que es un nuevo reto para la UNED, preparar cada vez más medios de comunicación, cada vez más formas de estar en contacto con el alumno. Y esta es una nueva forma de estar en contacto con el alumno para que ellos hagan preguntas. En realidad, la comunidad virtual de alumnos es un lugar de encuentro del equipo docente, de los profesores tutores, todo aquel profesor tutor que quiera incorporarse también puede incorporarse a la comunidad virtual, y de los alumnos que estén matriculados en las asignaturas de ampliación de química analítica y de química analítica aplicada, de las dos asignaturas. Es un punto de encuentro para que ellos se hagan una idea, aquellos que no sepan lo que significa la comunidad virtual, realmente es como una comunidad de vecinos. Nos podríamos imaginar una comunidad de vecinos donde cada alumno vive en un piso determinado, pero todos nos juntamos en un patio común para hablar, para charlar, para comentar cosas, en este caso, claro, pues de las asignaturas. O sea que es un punto
de encuentro. Fernández, se hablaba antes del chat, esto es una especie
sí,
de...
Sí, exacto. Una parte de la comunidad virtual pues es el chat, o sea, tener un chat con los alumnos, juntarnos en unas horas determinadas para comentar lo que nos interese. Pues, ¿qué trabajos es importante? Por ejemplo, una cosa que ellos preguntan muchísimo, pues es el trabajo que tenemos que hacer de la asignatura. Ellos tienen que preparar un trabajo y lo saben. Hay que preparar un trabajo que consiste o bien en elegir un tema al azar de los muchos temas de la propia asignatura de ampliación de química analítica, o un tema que ellos quieran que esté en parte relacionado. Tienen que presentarlo, que no quiero que se me olvide decirlo, antes del 15 de mayo. Y entonces, por ejemplo, en el chat o en el área este de preguntas que se hacen en la comunidad virtual, hay una zona concreta en la cual se ponen preguntas más frecuentes. Es un foro de alumnos donde el alumno pregunta lo que quiere, pero como muchas veces preguntan lo mismo, pues se va a poner esas preguntas en un foro común, de manera que todo aquel que quiera saber qué es lo que preguntan otros alumnos, pues puede directamente ir a ese foro y decir, a ver, las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, de las dos preguntas más frecuentes que se hacen es cuál es la extensión del trabajo obligatorio. Ya les hemos comentado que esa extensión, pues claro, ni 5 páginas ni 100 páginas. O sea, no se trata de hablar y hablar y contar algo que uh-huh. luego no se enteren. Pero una media entre 40 a 80 páginas es un buen trabajo. Da igual que lo hagan a máquina, da igual que lo hagan a mano, siempre y cuando sea legible. O sea, exacto, que se pueda, que no se, y que esté bien presentado. O sea, un trabajo bien presentado siempre tiene más valoración. O sea, que eso también es importante. ¿En qué consiste este trabajo? Que es una de las preguntas también que hacen mucho y que está puesta en el foro para que del foro de la comunidad virtual para que el alumno pueda acceder a esta pregunta. Pues en una introducción, en unos fundamentos teóricos, que puede ser también importante, en una revisión de métodos instrumentales, y lo que nos va a hablar es de un método instrumental, de una bibliografía, de unas aplicaciones analíticas de lo que estén hablando, unas conclusiones y, bueno, pues poco más. Si ellos quieren poner comentarios aparte, pues bienvenidos. O sea, pero en eso, en base a una estructura general para orientarles, porque es una de las preguntas. Y bueno, ¿y cómo le hago y cómo empiezo? Pues empieza por una introducción, por unos fundamentos teóricos, etcétera, etcétera.
De todas maneras, es sorprendente que los alumnos en estos momentos, porque durante muchos años solo han tenido la radio y el teléfono y el correo. Luego llegó la televisión, luego llegó algunos intentos de poner la informática a su disposición, pero en fin, ya han concretado, se han concretado todos los inventos en Internet, y entonces ahora ya es la radio, el teléfono, el correo, por supuesto la presencia, si quieren venir, la videoconferencia, ahora ya la comunidad virtual.
Sí, sí.
Con todas estas herramientas, claro, es una pregunta muy... No, la pregunta puede ser fácil. ¿Cree usted que realmente son útiles para tanta herramienta para el alumno?
Yo creo que
porque sigue existiendo el libro, claro.
Sí, sí, por supuesto. El libro es importantísimo y bueno, ellos pueden seguir utilizando todos los medios que la UNED les pone a su alcance. Una de las ventajas que yo creo que tiene esta comunidad virtual, bueno, la comunidad virtual y en fin, todos los medios informáticos que les pone la UNED, pero esta comunidad virtual, ellos están acostumbrados a tener una comunicación unidireccional, es decir, el alumno se pone en contacto con el profesor o el profesor en contacto con el alumno, de manera que pues se puede poner en contacto por una carta o por un correo electrónico o bueno, o directamente yendo a su despacho, en fin, o vía telefónica, distintos medios, pero la comunidad virtual es bidireccional, es decir, ellos se ponen en contacto con el profesor, pero además se pueden poner en contacto con otros alumnos en la propia comunidad virtual, que eso también es muy importante, porque ellos muchas veces pues achacan la falta de comunicación entre los propios alumnos porque no se conocen. Pero teniendo una comunidad virtual, ellos pueden conocerse a través de un chat, a través de un foro, a través de esta comunidad virtual, en el cual nos ponemos todos a hablar a la vez. Y surgen preguntas interesantes que a lo mejor a un alumno no se le había ocurrido, pero que al comentarlas otro, pues puede ser interesante. O sea, que es una comunicación bidireccional. No es unidireccional como estábamos acostumbrados hasta ahora. Ahora es bidireccional. O sea, que cada vez vamos ampliando más y más el margen para que ellos puedan ampliar sus conocimientos, sus relaciones con otros alumnos, etcétera.
Casi diría que, desde luego, en una experimental esto viene a poner la guinda en la comunicación, porque empezando por aquello que era absolutamente necesario, que era, podía ser el contacto con el profesor tutor en nuestra metodología, luego las prácticas, que es importante que convivan, y ese contacto con el profesor también de la sede central. Y ahora ya la guinda de todo esto, de todos los las herramientas, es que puedan apuntarse a una comunidad virtual. Profesora Fernández, bueno, antes de nada, antes de seguir hablando de esto y de otras cosas que salgan, ¿cómo se pone uno en comunicación con esa comunidad virtual?
Ajá. Sí, eso es muy importante para que los que no se hayan puesto en contacto, bueno, por supuesto, tienen que disponer de un correo electrónico o un acceso a Internet de alguna forma. Entonces ellos simplemente tendrán que entrar en la página de la UNED, tecleando UNED, o sea, www.uned.es, y al entrar en la página de la UNED, ir directamente al apartado del IUED. Efectivamente. Y una vez que están dentro del IUED, pues hay un apartadito que pone registrarse en la comunidad virtual. Ellos que se registren, el profesor, el administrador de la comunidad virtual les tiene que dar un permiso, de manera que una vez que se le haya dado el permiso, él ya puede acceder directamente. Tendrá su propio sitio, que es lo que llaman el área personal de trabajo en esa comunidad virtual. Y ya está, así de fácil.
O sea, si lo he entendido bien, www.uned.es, IUED.
Exacto.
Luego registrarse en la
comunidad
en la comunidad y esperar la obtención del permiso y la adjudicación del sitio, casi del pupitre, ¿no?
Exacto. O de, si es una comunidad, pues del apartamento que se te ha asignado. Simplemente, vamos, para que ellos se hagan una imagen gráfica de lo que es una comunidad virtual, pero claro, es virtual. Pero vamos, ellos tienen su puesto en su área personal, su área de trabajo. Entonces, desde ese área de trabajo pueden acceder a todas las cosas de la comunidad virtual. Como, por ejemplo, hay una zona muy importante de noticias recientes donde se van a colocar las cosas pues más novedosas que tenemos en la comunidad. Como, por ejemplo, ahora actualmente hay una demostración de un programa de cromatografía de líquidos y cromatografía de gases que, de cara a los exámenes, yo creo que les puede venir muy bien. Ellos no tienen nada más que bajarlo de la red. Y en ese área de la comunidad virtual es una demostración simplemente de cómo funciona un sistema de separación cromatográfico, tanto de líquidos como de gases. Tienen, por ejemplo, otra zona, en la zona de esta de noticias recientes, pues se les explica cuál es la extensión del trabajo, cómo lo tienen que hacer, qué fechas lo tienen que entregar, o sea, noticias así de este estilo. Hay otra zona en la comunidad virtual que son unos enlaces interesantes, que puedan ser interesantes para el alumno, como por ejemplo, directamente desde ahí enlazar y poder entrar en el aula virtual de la asignatura de ampliación de química analítica. El aula virtual donde está el programa, donde están parte de los contenidos de la asignatura, bibliografía y datos interesantes de la propia asignatura. O entrar en las páginas web de la asignatura de ampliación o de la asignatura de química analítica aplicada. En fin, una serie de enlaces importantes, interesantes para ellos. Yo creo que interesantes para ellos. Hay otra zona, otra sección, donde pueden entrar directamente en el chat y ponerse en contacto o con otros alumnos y hablar directamente en el chat o con el propio profesor, el equipo docente, y si quiere hacernos alguna pregunta. De todos modos, el chat siempre va a estar abierto todos los martes de 6 a 7 de la tarde.
Y esa era otra cosa importante. ¿Martes?
Martes de 6 a 7.
O sea, dirección www.uned.es, IUED, registrarse, y los martes de...
martes de 6 a 7 de la tarde tenemos un chat con todos los alumnos y los tutores que quieran intervenir en esta charla.
¿Hay algún, o sea, eso se ha puesto en marcha, este curso?
Sí, este curso.
¿Hay gente
sí,
que
tenemos,
se ha
tenemos ya muchos alumnos. Claro, queda limitado a aquellos que nos dieron correo electrónico, porque nosotros nos hemos puesto en contacto con todos aquellos que nos dieron un correo electrónico. A lo mejor hay alumnos que tienen correo, pero que no nos lo dieron porque en aquel momento consideraron que a lo mejor no era interesante, pero ahora pueden cambiar de opinión. O sea que estamos abiertos y, por supuesto, hay que decir que esto funcionará siempre y cuando ellos intervengan, porque si no, no tiene sentido. O sea,
si no, ya no es,
para
no
ellos.
Es bidireccional.
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que pianito nos vamos encaminando hacia los últimos minutos de... Pero la profesora Gómez Río ya me hace señas que quería algún minuto más.
Sí, es que quería dar unas recomendaciones para los alumnos, porque esta asignatura tiene su examen ahora en junio. Entonces, la primera recomendación que les quiero dar a los alumnos es que se lean el examen antes de contestarlo.
Siempre diciendo lo mismo.
Se lean el examen. Otra es que cuando se les pregunta en esta asignatura de Química Analítica del Medio Ambiente, cuando se les pregunta métodos de medida de algún tipo de contaminante, deben explicar la forma de poner la muestra en disolución, escribir las reacciones correctamente ajustadas, que estamos en quinto de licenciatura y escriben las reacciones sin ajustar, indicar más o menos para qué límites de concentración se debe aplicar el método. Es decir, no limitarse a escribir una reacción y nada más, porque se supone que cuando yo leo el examen, leo lo que está ahí escrito y yo no interpreto nada. Entonces, otra recomendación que les hago es que pongan atención con las faltas de ortografía, por favor. Que no escriban faltas de ortografía. Yo les corrijo todo, hasta los acentos. Bueno, aquí la profesora Pilar lo sabe, que yo corrijo hasta los acentos. Entonces, si hay algún alumno que reiterativamente está cometiendo falta de ortografía, le llamo por teléfono para que, por favor, corrijan las faltas de ortografía, porque no se puede acabar la licenciatura con este tipo de errores. Y por último, quisiera decir a los alumnos que, bueno, en el examen no encontrarán preguntas ni rebuscadas, nada difícil. Lo único que tienen que estudiar, claro, y si estudian, pues es muy fácil sacar una muy buena calificación.
Casi, casi, la única recomendación que estaba echando en falta, y lo que pasa es que son alumnos de últimos cursos, pero por favor pongan las unidades.
Sí, pongan las unidades.
Bueno, pues yo creo que así hemos ido llegando hasta el final. Profesora Fernández, ¿queda algún minuto?
Sí,
¿le parece algo más?
Solamente decir, bueno, pues que esta comunidad se ha creado gracias a los medios de la unidad Tech-Infor del IUED, de la UNED, lo cual es, bueno, pues hay que agradecerles porque esto es muy importante y esperemos que más profesores creen nuevas comunidades con estas asignaturas, porque creo que puede ser muy interesante, y recordarles que desde luego este funcionamiento depende solamente de ellos y que se mantendrá vivo siempre que ellos lo quieran y ellos participen, porque nosotros estamos dispuestos a darles todas estas facilidades que la UNED nos ofrece para ellos.
Eso, junto con las palabras que ha dicho hablando de los exámenes y el reconocimiento a la valía del alumno de la UNED, es algo realmente bonito para estas fechas, por lo menos. Profesora Fernández Hernando, profesora Gómez del Río, gracias por haber estado aquí y seguiremos hablando y desde luego seguiremos haciendo grande esa comunidad virtual. Hasta muy pronto.
Adiós, gracias.
Gracias.
Fueron las profesoras Gómez del Río y la profesora Fernández Hernando del Departamento de Ciencias Analíticas. La UNED sigue, pero ahora les dejamos con nuestra compañera Lourdes Nieto y el curso de formación del profesorado.